La tertulia un poco original, la de hoy, extraordinaria, en la medida que buena parte de ella al principio fue la segunda parte de la entrevista con el doctor José Larrañaga. Nos ha quedado poco tiempo para el final. Me gustaría que incluyéramos algunos temas sueltos que ustedes tienen interés que figuren. Por ejemplo, Daniel.
Sí, a mí la conversación con Larrañaga me inspiró sobre el tema de los impuestos, porque es algo que permanentemente aparece y reaparece, ¿no? Hoy celebramos el nacimiento de un nuevo impuesto. Entiendo que la intención política, el natalicio de un nuevo impuesto, uno más, quiero decir, no va a pasar a la historia porque es uno de decenas y decenas de impuestos, que además está hecho con la mejor intención porque está destinado a promover la creación artística nacional. Eso está muy bien. Ahora, el problema es que no puede ser que un país esté estructurado a partir de que yo cobro una plata por acá para tal cosa, otra plata por allá para tal otra. Señor, la bolsa es la misma. Lo dijo Larrañaga, pero lo sabe todo el mundo. El 99% de la recaudación se explica por dos o tres impuestos fundamentales. Yo tengo que pagar cinco o seis impuestos. Un día me voy a olvidar, me van a embargar porque me voy a olvidar de pagar algún impuesto. El otro día, hablando de la carne, leíamos, yo no tenía la menor idea, la carne que compramos en la carnicería tiene cinco impuestos. Cinco impuestos, dos de esos se llaman IVA, el IVA de no sé qué y el IVA de no sé cuánto, más el INAT, más no sé cuánto, más no sé qué. Impuestos del 0,08%. Entonces, francamente, esto es muy desesperante, esto le da trabajo a los contadores y nada más. Entonces, creo que, francamente, hay que poner la cabeza a reestructurar completamente los impuestos. No digo si subirlos o bajarlos, no es el problema del monto, es el problema de la estructura impositiva.
Bien, queda este tema anotado para desarrollarlo con más tiempo otro día. Fernando, Pepe, también tenía tema.
Una brevísima cosa que sale de lo que estábamos conversando acá. Dos libros que hay pendientes, que algunos vamos a tener que leer. Uno es el que anuncia el gato, y el otro,
el Cielo por Asalto.
Y el otro es el que presentó el otro día el contador Curiel sobre la izquierda. Quien le interese los temas políticos del país y su historia y demás, va a tener que transitar por ambos libros, presumo.
Fernando, ¿tú ya leíste el del doctor Gebrato?
Empecé a leer uno determinado, que coincido con Pepe, que es un libro imprescindible. Creo que es abordar una época que sobre todo los jóvenes la tienen muy desdibujada. Y creo que en la generosidad de la sociedad uruguaya de haber dado vuelta a la página con diversas leyes, la página de la dictadura, creo que nos hemos olvidado de repasar lo que fueron esos acontecimientos para entender lo que sucedió en ese Uruguay y por qué hoy todavía en el discurso, no de los políticos más jóvenes, pero sí de los políticos un poco más veteranos que vivieron esa época, por qué se explica a veces determinados conceptos.
El libro del doctor Gato no habla sobre la dictadura, habla sobre
el proceso anterior
y sobre el MLN,
pero también hace referencia a los dos mitos. Gato dice no es cierto que el golpe de Estado se dio en el Uruguay por los tupamaros, pero tampoco es cierto que los tupamaros no tuvieron nada que ver en crear el clima que favoreció el golpe de Estado. Y en ese sentido, que es una visión óptica, es un andarivel por el cual a mí me gusta transitar para analizar este tema, sobre todo ahora que creo que empieza a ubicar en sus justos términos el planteo.
¿Tito? Sí, no, yo también comparto con Fernando. Es un libro muy muy serio, extraordinariamente documentado, lleno de referencias, lleno de filosofía política. Es un libro muy trabajado. Me parece muy recomendable y además muy valiente, porque hay que hablar del pasado, hay que hablar de los 60. Es más, a mí me gustaría escuchar a los propios protagonistas, a los guerrilleros de aquella época, hablar del pasado.
Bueno, el prólogo del libro, escrito por un ex tupamaro, Kemal Amir, ya dio que hablar por sí mismo, digamos, ¿no?
Pero los que tienen ascendientes sobre los jóvenes son otros ex guerrilleros. Es Rosenkopf, es José Mujica. A mí me gustaría a ellos escucharlos hablar más a menudo de esa experiencia, y a ellos me gustaría escucharlos decir alguna vez: muchachos, miren que nos equivocamos. Yo, francamente, nunca los escuché decir eso. Me parece que para los jóvenes, yo creo, tengo la oportunidad de dar clase en muchas facultades, y estoy en contacto con gente de 20 años, a mí me asombra escuchar hablar a la muchachada de la democracia formal, la democracia burguesa, como se hablaba hace 40 años. Y yo creo que a mí, cuando yo les explico que la democracia no es ni burguesa ni formal, es democracia o no lo es, A mí no me creen mucho. Sí le creerían a José Mujica y sí le creerían a Rosenkopf. Yo creo que tienen una responsabilidad histórica, pedagógica, los ex guerrilleros.
En ese sentido, una pequeña referencia a un libro que se ha perdido, que se ha dejado ya, que no, yo no lo veo circulando, que es el libro de Martínez Moreno, El color que el infierno me escondiera, que más allá de que en la primera edición podía tener algunas cosas que eran irritativas y que provocaron cierto malestar, el conjunto del libro es una obra realmente importante, y que lamentablemente no está ya en librerías. Uno no lo ve, no se ha reeditado, y valdría la pena que se hiciera, ¿no?
Fernando Escriña, Daniel Buquet, Adolfo Garcés y José Manuel Quijano. Gracias por acompañarnos, ¿eh?
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.